Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es pildoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publique en Internet y pueda ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha. Aviso. Las opiniones vertidas en cualquiera de los informativos y reportajes aquí reproducidos no reflejan necesariamente la opinión de este podcaster. Episodio número 939 para el lunes 23 de febrero del año 2009. En primer lugar, les ofrecemos el informativo de Democracy Now! Y a continuación, de Radio Nacional de España, Hispanorama con la práctica de la mutilación genital femenina. Seguimos con razones para el no o la moratoria a la vacuna contra el papiloma. Y dos reportajes sobre el rey de España. 28 años después de 23F, el jefe de Tejero sigue en la zarzuela. Y el día más rentable del rey.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
President Obama visited Canada Thursday in his first trip abroad.
El jueves, el presidente Obama visitó Canadá en su primer viaje al extranjero desde que asumió el mando. Pasó 7 horas en Ottawa, capital canadiense, en una reunión con el primer ministro Stephen Harper. El presidente de Estados Unidos pidió una nueva ronda de conversaciones para agregar disposiciones laborales y medioambientales al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El presidente Obama dijo:
El NAFTA tiene disposiciones laborales y medioambientales en forma de acuerdos laterales. Me parece que si esos acuerdos laterales significan algo, bien podrían ser incorporados al cuerpo principal del tratado para lograr su eficaz cumplimiento. Creo que es importante, ya sea que hablemos de nuestras relaciones con Canadá o con México, que todos los países involucrados estén pensando en cómo están siendo tratados los trabajadores.
Obama y Harper anunciaron una iniciativa, un diálogo sobre la posibilidad de desarrollar energía limpia. En la cuestión de la extracción de petróleo nociva para el medio ambiente que Canadá lleva a cabo en las alquitranadas arenas de Alberta, Obama fue ambiguo. El presidente hizo hincapié en la necesidad de poner freno al calentamiento global, pero también destacó el lugar de Canadá como principal proveedor de energía de Estados Unidos. Con respecto a Afganistán, Obama expresó que no presionó a Harper para que reconsiderara el plan de Canadá de retirar sus tropas para 2011. Mientras tanto, el principal comandante estadounidense en Afganistán afirma que por lo menos 60.000 soldados estadounidenses permanecerán allí por un periodo no menor a 3 o 4 años. El general David McKiernan también sostiene que, además de los 17.000 efectivos adicionales cuyo envío dispuso el presidente Obama esta semana, se necesitarán por lo menos 10.000 soldados estadounidenses más. En Polonia, cientos de personas se manifestaron fuera de una reunión de los ministros de defensa de la OTAN en Cracovia el jueves. Estados Unidos utilizó la reunión para exigir mayor participación de otras fuerzas de la OTAN en Afganistán. Los manifestantes denunciaron la ocupación comandada por Estados Unidos. Un manifestante dijo:
la OTAN realmente podría haber dejado de existir después de la Guerra Fría. No debería existir. En la actualidad está buscando nuevos enemigos y formas de expansión, lo que conduce a un aumento de la venta de armas en el mundo. Es un gran derroche de recursos humanos y la causa de que muera gente en Afganistán.
El presidente de Kirguistán sancionó una ley que dispone el cierre de una base aérea militar de Estados Unidos. La medida se adoptó unas horas después de que el Parlamento kirguís, por abrumadora mayoría, aprobara el cierre y dispusiera el retiro de las fuerzas estadounidenses en un plazo de 6 meses. A pesar de la decisión, el secretario de Defensa, Robert Gates, dijo el jueves que Estados Unidos está terminando de preparar una nueva oferta para asegurar el uso continuado. La base aérea de Manas ha jugado un papel central en la ocupación estadounidense en Afganistán. Según se informa, el residente británico Binyam Mohamed pronto saldrá en libertad de la cárcel de Guantánamo. El Washington Post informa que Mohamed será trasladado a Gran Bretaña la semana próxima. El caso de Mohamed suscitó una polémica internacional en medio de acusaciones de tortura y de una disputa entre Estados Unidos y Gran Bretaña por la divulgación de documentos. Mohamed alegó que su confesión de haber cometido delitos de terrorismo se produjo recién después de que le rebanaran el pene con una cuchilla. La administración Bush se negó a entregar documentos clave a los abogados de Mohamed y advirtió a los funcionarios británicos que el intento de obtenerlos pondría en peligro la seguridad nacional. En Israel y los territorios ocupados, Benjamin Netanyahu, líder del Likud, parece haberse asegurado el puesto de primer ministro luego de obtener el respaldo de otro político de derecha. El jueves, Avigdor Lieberman dijo que se unirá a la coalición de gobierno de Netanyahu, con lo que le dio a este una gran ventaja sobre la ministra de Relaciones Exteriores, Tzipi Livni, cuyo partido Kadima aventajó por estrecho margen al Likud en las elecciones que se realizaron este mes. Mientras tanto, Livni descartó la posibilidad de integrar la coalición de Netanyahu debido a la oposición de este a mantener conversaciones de paz con los líderes palestinos de Cisjordania. La ministra de Relaciones Exteriores, Tzipi Livni, declaró:
65 integrantes del Parlamento decidieron decirle al presidente israelí que preferían a Bibi Netanyahu como primer ministro. Por lo tanto, esta es una coalición a la que no puedo pertenecer, ya que sé que creo en un proceso de paz. Pienso que todo proceso de paz debería basarse en 2 estados y 2 pueblos.
Aunque Livni no está de acuerdo con Netanyahu en lo que respecta a las conversaciones de paz, prometió tratar de lograr que en cualquier acuerdo de paz se logre el máximo de asentamientos israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania. Mientras tanto, 3 legisladores estadounidenses viajaron a la Franja de Gaza para llevar a cabo la visita estadounidense de más alto nivel a la franja costera en más de 8 años. El jueves, el senador demócrata John Kerry, de Massachusetts, y los congresistas Kate Ellison, de Minnesota, y Brian Baird, de Washington, recorrieron Gaza por separado. Los legisladores se negaron a reunirse con líderes de Hamas, pero vieron parte de la destrucción provocada por el ataque israelí de 3 semanas de duración que culminó el mes pasado. Kerry dijo que la política estadounidense no cambiará en cuanto a insistir en que Hamas renuncie a la violencia, reconozca a Israel y respete los acuerdos previos firmados por la autoridad palestina. El senador John Kerry dijo:
ninguno de nosotros cree que haya lugar para los terroristas en las negociaciones. Las personas deben cambiar su actitud, las personas deben cambiar su enfoque, y esperamos que esta nueva oportunidad nos permita explorar las posibilidades de lograr la paz verdadera.
La postura de Estados Unidos ha sido criticada porque se niega a exigirle las mismas condiciones a Israel. El gobierno israelí se negó a renunciar a la violencia, a respetar los acuerdos previos y a reconocer un Estado palestino e impide su creación al seguir construyendo asentamientos en Cisjordania y con el actual sitio de Gaza. Tras recorrer la región, los congresistas Ellison y Byrd expresaron su compasión por los palestinos que viven en Gaza. En una declaración, Byrd dijo que no alcanzan las palabras para describir lo espantoso y alarmante que es el sufrimiento humano en Gaza. Ellison dijo, las personas, los niños, las mujeres y los no combatientes inocentes no tienen agua, alimento ni servicios sanitarios, mientras que las cosas que necesitan desesperadamente están en camiones en la frontera y no se les permite ingresar. Un convoy de ayuda de más de 1.5 kilómetros de largo, integrado por 100 vehículos, está atravesando Europa para llegar a su destino final, la Franja de Gaza. El grupo Viva Palestina partió de Londres el sábado. Los organizadores planean reunir más participantes a medida que el convoy recorre Francia, España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto, donde esperan poder cruzar la frontera en Rafah para ingresar a Gaza. Estos vehículos incluyen un camión de bomberos y ambulancias y transportan artículos tales como vestimenta, frazadas y juguetes para los niños. El periódico londinense The Telegraph reveló nuevos detalles sobre las operaciones encubiertas israelíes en Irán. Fuentes de la inteligencia dicen que Israel estableció un programa de decapitación para asesinar a los funcionarios iraníes implicados en actividades nucleares. Israel ha sido vinculado a la muerte de varias figuras del programa nuclear de Irán, entre ellas un científico que murió en circunstancias dudosas en el año 2007. Here in the United States, federal agents have served... En Estados Unidos, los agentes federales le entregaron al multimillonario de Texas, Robert Allen Stanford, documentos vinculados a la demanda civil en su contra, en la que se lo acusa de haber cometido un fraude por valor de 8 mil millones de dólares. La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, por su sigla en inglés, dice que Robert Allen Stanford utilizó su banco con sede en Antigua para estafar a los inversores vendiéndoles certificados de depósito falsos. Stanford no fue detenido porque no se presentaron cargos penales en su contra. Al igual que el escándalo por fraude de Bernie Madoff, el caso de Stanford suscitó dudas sobre la capacidad de la SEC para regular la industria de valores. Los críticos dicen que la SEC no se percató de una serie de advertencias sobre Stanford, así como sucedió con Madoff. En California, el Senado estatal aprobó un conflictivo proyecto de ley de presupuesto de 42 mil millones de dólares. Esta medida recorta en 15 mil millones de dólares los gastos en la educación e impone un aumento de los impuestos de 12 mil millones de dólares. En Nueva York, un grupo de varias docenas de estudiantes siguen ocupando una cafetería de la Universidad de Nueva York. El grupo Take Back New York University exige varias cosas, entre ellas que se establezca un comité de inversión socialmente responsable, un sindicato para los docentes que están haciendo prácticas, que no aumenten las matrículas, que se revele por completo el presupuesto anual de la universidad y que se brinde apoyo a los estudiantes palestinos en la Franja de Gaza. Los estudiantes dicen que proseguirán con la ocupación a pesar de que los amenazaron con expulsarlos. Durante la noche, cientos de personas que los apoyan se congregaron en las calles frente a la cafetería para alentar la protesta. Presuntamente, un nuevo grupo de manifestantes se unió a la sentada tras atravesar una barricada policial. Mientras tanto, hoy continúan las protestas frente a las oficinas del New York Post tras la publicación de una caricatura que representa al presidente Obama como un chimpancé. En medio de pedidos de boicot de muchos activistas y organizaciones defensoras de los derechos civiles, anoche el Post emitió una disculpa poco convincente que decía, en parte, aquellos que se sintieron ofendidos por esa imagen, les pedimos disculpas. No obstante, ha habido gente de los medios y del público en general que ha tenido diferencias con el Post en el pasado y ven este incidente como una oportunidad para desquitarse. A ellos no les debemos ninguna disculpa. Y el activista por la paz desde hace muchos años, Peter DeMott, falleció el jueves a los 62 años de edad. Poco antes de la invasión estadounidense a Irak, Demott y otros 3 activistas por la paz derramaron su propia sangre sobre los manifestantes, las banderas y las paredes de un centro de reclutamiento militar en las afueras de Ithaca, Nueva York. El activista era conocido como parte de los 4 del Día de San Patricio. Demott estuvo detenido 4 meses en una prisión federal por esa manifestación. Demott se convirtió en un activista por la paz después de luchar con la infantería de Marina en Vietnam. A continuación, reproduciremos una declaración de Peter Demott.
Llegué a Vietnam el 8 de diciembre de 1968 y permanecí allí hasta una semana antes de cumplir el año. Por lo tanto, participé en la guerra y sé de primera mano que la guerra solo engendra más guerra. La guerra es una masacre organizada y realmente no soluciona nada. Simplemente hace que la posibilidad de lograr una paz duradera sea más difícil. Y es por eso que en el periodo previo de la guerra en Irak, mi experiencia personal en Vietnam fue muy motivadora porque me inspiró y de cierta forma me obligó moralmente a expresarme sin violencia para decir, no, esta guerra no debe llevarse a cabo, y estoy dispuesto a interferir en el camino de la guerra y su realización en todas las formas no violentas que pueda.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
La práctica de la mutilación genital femenina. Se le conoce como ablación y consiste en mutilar el clítoris, como ha ocurrido con más de 100 millones de mujeres en todo el mundo. Es un reportaje de Sandra Gallardo, con testimonios de una mujer afectada por esta práctica.
Cortan el clítoris. Una clítoris de una mujer lo quita todo entero. Cada persona, la material que utiliza, cuchillo de afeitar, algunos, un vidrio, corta y lavar y está.
Para ser una mujer limpia, fiel y respetada, a los 10 años, a Mama Samaté le arrancaron parte de su sexo. Le cortaron el clítoris con un cuchillo, sin anestesia, como a todas las niñas de la tribu de los Mandinga. Ahora, Mama tiene 52 años y desde España trabaja para acabar con la mutilación genital femenina.
Una niña que no puede decir no, no sabe las consecuencias, lo que la va a hacer en el futuro, lo que le va a pasar, lo considera como una violación, porque antes, 200 años atrás, lo hacían a las mujeres de 25 años, de 30 años. ¿Por qué no lo hacen a las mujeres con esto? Porque saben que van a pelear. Y ahora han cambiado de hacerlo a las niñas que no pueden decir no. Es una cosa que hay que luchar contra. A mí me ha pasado, para que no me pasa, las niñas menores.
Lo más grave que yo he conocido es de una mujer que era mutilada, su hija universitaria con 18, con 19 años, no la había mutilado, por supuesto, estaba en contra de ello. Y esta joven de 18 años, cuando fue un fin de semana a visitar a su abuela, la cogieron por la noche varias mujeres mayores y la mutilaron.
En nombre de la tradición y la religión islámica, más de 8.000 niñas son mutiladas a diario. En el mejor de los casos les cortan parte del clítoris. En el peor, les extirpan también los labios menores y les cosen los mayores, dejando solo 2 orificios para la menstruación y la orina. Hemorragias, infecciones, complicaciones durante el parto, incluso la muerte, son algunas de sus consecuencias. Casilda Velasco es matrona de Médicos Mundi.
Nosotros hemos visto en Burkina Faso casos en que realmente estas mujeres, estas adolescentes, no podían tener relaciones porque las cicatrices que se habían hecho había conseguido que se cerrara todos los genitales externos, apenas si podía entrar un lapicero, que realmente eran niñas y mujeres que no podían tener relaciones sexuales.
Hay mujeres que me dicen que tengo razón, que hay que salvar las niñas. Pero hay mujeres que me atacan diciéndome que estoy estropeando la cultura, que si no la haces tú no eres musulmán, es cultura de Mahoma, hay que hacerla. Estas mujeres como así son muy difíciles para convencer.
Desde su asociación, AMAM, Mama Samaté habla con las familias africanas que viven en España. Trata de convencerles para que sus niñas se libren de la ablación. El mismo objetivo tiene un protocolo catalán para el seguimiento de las menores en riesgo. Su aplicación en 2008 ha evitado la mutilación en más de 100 casos. Cristina Manresa es intendente de los Mossos de Escuadra.
En el momento que detectamos que una familia practicante de la mutilación ha de marchar de viaje allá a Gambia, lo que hacemos entre nosotros es reunirnos con esta familia y explicarles que esta práctica está tipificada y penada con penas de 6 a 12 años de prisión, y que las familias, cuando luego vuelven, se comprueba que la niña ha estado mutilada, pues que lo pondríamos en conocimiento del juzgado de guardia.
En la tierra de Mama, en Gambia, el gobierno ha acordado un plan para eliminar la mutilación del ritual de iniciación de las chicas. El proyecto llega de Barcelona, de la antropóloga de la Universidad Autónoma, Adriana Kaplan.
Se les transmite las enseñanzas de las mujeres como mujeres, los tambores de las mujeres, las danzas de las mujeres. Es un tiempo de poder aprender de las mayores. Se les reconoce en su nuevo estatus y han pasado las pruebas para poder entrar en la sociedad secreta de las mujeres. Lo que nosotros proponemos es la transmisión cultural y el reconocimiento social, eliminando la primera fase, que es la fase mutilante del ritual.
Aunque pequeños, se van dando algunos pasos para acabar con la mutilación genital femenina, y los más importantes tienen que darse en África.
Sí, de España la han prohibido, las niñas original africanos no han hecho la mutilación. Si África sigue haciéndola, ¿qué va a hacer? ¿Si van a estar discriminados dentro de ellos o no? Aquí está la duda ahora. La lucha está en África. Si África se puede cambiar, Europa totalmente va a cambiar. Porque allí si dejan de hacerlo, aquí estamos salvados.
Panorama, un programa de intercambios culturales de Radio Exterior de España.
...22 de febrero del año 2009, razones para el no o la moratoria a la vacuna contra el papiloma. http://miguelcara.wordpress.com. Tras producirse los primeros casos de efectos adversos provocados por la vacuna contra el virus del papiloma humano VPH, han vuelto a levantarse voces de profesionales de la salud que exigen su no aplicación o al menos una moratoria hasta que se demuestre la eficacia y seguridad de la misma. Para empezar, insisto en que se debería pedir consentimiento informado a preadolescentes y a padres. Sabemos de efectos adversos graves, casualidades, que dicen, incluso muerte, documentadas desde el año 2007. Lo mínimo es vender la vacuna con sus ventajas y sus efectos adversos, por más dudosos que sean, no más dudosos los efectos adversos que las ventajas, y aquellos son más precoces. Es indigno, y de un paternalismo absurdo, vender la vacuna solo con ventajas. Lo mínimo es la honradez en la venta del producto. Se podría reclamar judicialmente por ese vender los beneficios sin anunciar posibles perjuicios. Quien así se expresa es Juan Gervás, médico de Canencia de la Sierra, Garganta de los Montes y el Cuadro Madrid, profesor Salud Internacional en la Escuela Nacional de Sanidad y profesor Salud Pública en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Una persona muy respetada en los círculos sanitarios por su inquebrantable compromiso con la salud de las personas y su independencia. Lo que sigue a continuación es un artículo que me envía Gervás y que reproduzco con su permiso, en el que ofrece numerosas razones para un no a la vacuna. Recordarles que sigue abierta la recogida de firmas de la campaña promoratoria de la VPH. Insisto en distinguir entre efectos adversos a corto plazo: muerte, convulsiones, síncope, desvanecimiento, convulsiones, dolor intenso, artralgias y demás, y efectos adversos a largo plazo. Aumentan las anomalías congénitas en las mujeres embarazadas que se vacunan. Ya he señalado el aumento de abortos en las mujeres vacunadas, no abortos en las que se vacunan estando embarazadas, sino en las vacunadas que luego se quedan embarazadas. De eso no se dice nada, pero la EMA, Agencia Europea del Medicamento, tiene un grupo de vacunadas noruegas en seguimiento por la preocupación al respecto. Por otra parte, a largo plazo, cabe esperar un cambio de la ecología, de la vagina y del cuello de útero, por el efecto del nicho vacío, la desaparición de los dos virus oncogénicos contra los que se vacuna. Hay datos que sugieren el desarrollo de cánceres de cuello de útero más agresivos en las vacunadas. También a largo plazo cabe esperar cambios en la conducta sexual de las niñas vacunadas, quizá en forma de aceptar más riesgos al sentirse inmunes frente a la enfermedad sexual más frecuente y al ignorar que solo se defienden de dos virus de los 15 oncogénicos conocidos, lo que conllevará la aparición de más casos de sífilis, gonococia y clamidias, y más embarazos no deseados y abortos voluntarios, y esterilidad. De los datos estadounidense de Bayer Sistema para reportar reacciones adversas a las vacunas de Estados Unidos, se puede deducir una frecuencia de 625 efectos adversos declarados por cada millón de dosis puestas de la vacuna contra el VPH, incluye 1.8 muertes asociadas por millón de dosis. Con la vacuna contra la meningitis, podemos estimar una frecuencia de 424 efectos adversos declarados por cada millón de dosis puestas, incluye 0.6 muertes asociadas por millón de dosis. Es decir, la primera vacuna se asocia a más declaraciones de efectos adversos, y más grave es el triple, respecto a muertes. En España se han puesto ya 1.200.000 dosis de la vacuna contra el VPH, luego tendríamos que esperar 750 declaraciones de efectos adversos, de ellos el 6% graves, es decir, 45, que probablemente incluye alguna muerte. Es llamativo que la vacuna contra el VPH se esté poniendo en España y en el mundo mayoritariamente a mujeres no cubiertas por el programa vacunal STEM, de niñas y preadolescentes, solo representa el 25% del negocio en España. Conforme aumenta la edad disminuye la eficacia. En las mujeres no vírgenes es de apenas el 17%, hasta los 28 años, después llega a caer a 0%. Es grave que la vacuna se haya ensayado en apenas 1.500 menores de 16 años para aplicarlo luego a millones en el mundo entero. Pero además en estos 1.500 solo se ha estudiado la inmunidad humoral en la sangre, cuando la inmunidad natural es en las células del cuello de útero. Es una extrapolación sin fundamento científico pasar de inmunidad humoral a celular y suponer efectos beneficiosos por el cambio en los anticuerpos en la sangre. Es urgente que se obligue a las compañías farmacéuticas a hacerse cargo de los gastos de los efectos adversos, de los daños que provoque la vacuna, y en su caso de los gastos que conlleve la revacunación masiva a largo plazo si la duración de la inmunidad es de menos de 30 años. Es ridículo exigir causalidad probada para la asociación con efectos adversos, pues la propia vacuna no tiene causalidad probada de eficacia, sino simple asociación con menos lesiones producidas por los virus contra los que se vacuna, eficacia del 17% si solo se considera este efecto referido a las lesiones asociadas a los virus contra los que se vacuna, y si se hace el análisis de los ensayos clínicos como hay que hacerlo, por intención de tratar. La infección por VPH es frecuentísima, casi en el 90% de las mujeres, pero la muerte por cáncer de cuello de útero es muy muy infrecuente, por ejemplo, del 0.3% en España. Es decir, las mujeres tienen un potentísimo mecanismo defensor inmunogénico frente al VPH oncogénico. Vamos a modificarlo y a jugar a aprendices de brujo. Sábado, 21 de febrero del año 2009, Insurgente. http://redasociativa.org El Insurgente. 28 años después del 23F, el jefe de Tejero sigue en la zarzuela, por Amadeo Martínez Inglés. Sí, sí, el de Tejero, y el de Armada, y el de Milans del Bosch, y el de Torres Rojas, y el de Bañez Inglés, y el de todos y cada uno de los implicados en aquel falso golpe militar a cargo de unos cuantos militares y guardias civiles nostálgicos del anterior régimen. Según la amañada versión oficial mantenida contra viento y marea todos estos años, y que, como la mayoría de ciudadanos españoles sabe a día de hoy excepto, parece ser, los responsables de Televisión Española y Antena 3, solo fue una chapucera y subterránea maniobra del propio rey Juan Carlos I para salvar su corona de las iras de los generales franquistas que preparaban contrarreloj, para el 2 de mayo de ese mismo año 1981, su particular venganza contra él por perjuro y traidor a los sagrados principios del movimiento nacional. Efectivamente, la mal llamada intentona involucionista del 23F, como digo, una esperpéntica maniobra político-militar e institucional nacida y planificada en la zarzuela, nunca tuvo nada de un verdadero golpe militar. Los golpes militares no se inician jamás a las 6 de la tarde, ni las fuerzas que intervienen en una de esas acciones ilegales van dando vivas al jefe del Estado contra el que están atentando, ni los tanques que utilizan las unidades rebeldes van completamente desarmados, ni los golpistas dejan libre en su palacio al primer mandatario del Estado para que pueda hablar por teléfono con todo el mundo y hasta salir en televisión 7 horas después, ojo, condenando su acción. Y los dirigentes de un golpe de Estado son tan estúpidos como para llamar por teléfono a la suprema autoridad de la nación, contra la que están actuando, para explicarle sus movimientos futuros y, menos aún, para obedecer sin rechistar sus órdenes. Ni los carros de combate rebeldes respetan los semáforos en sus correrías urbanas, ni el jefe de los golpistas lleva en el bolsillo de su uniforme la lista completa de su futuro gobierno formado, no por personajes de su entorno rebelde, sino por políticos pertenecientes a partidos del propio sistema contra el que está actuando ilegalmente. Así que de golpe militar el 23 de febrero de 1981, nada de nada. Muchos españoles ya saben la verdad después de que algún que otro historiador militar no miró a nadie, se haya pasado media vida investigando esta chapuza histórica para contársela después con pelos y señales a los crédulos ciudadanos de este país. Los que demuestran no estar por la labor, obviamente, son los supremos responsables de Televisión Española y Antena 3 que, sin venir a cuento en este 28 aniversario de aquel triste evento y obedeciendo sin duda sutiles recomendaciones de la zarzuela en un año ciertamente debilista, para su titular, se han sacado de la manga dos engendros televisivos o odios históricos dos mejor que uno, masivamente publicitados, en los que han vuelto a incidir sobre la angelical tesis oficial. El rey Juan Carlos, en aquel recordado día, nos salva a todos los españoles y a la democracia recién instaurada de los instintos criminales de unos cuantos golpistas sin escrúpulos. Unos golpistas, ojo, a los que él conocía muy bien, pues hasta entonces habían sido sus válidos, sus cortesanos, sus hombres de confianza, sus generales, sus confidentes, los planificadores de sus deseos. Vamos, las dos cadenas de televisión, la estatal Televisión Española que, como todo el mundo sabe, obedece perrunamente al gobierno socialista en la actualidad el único defensor a ultranza de la monarquía juancarlista, y Antena 3, propiedad del Orondo Marqués de Lara muy amigo como no, del monarca, rivalizaron entre ellas, coincidieron hasta en las fechas de emisión, en pretender divinizar nuevamente al valiente, rey de todos los españoles, insultando con descaro la inteligencia de millones de televidentes al presentar en pantalla unos pretenciosos reportajes pseudohistóricos, mal paridos, mal realizados, falsos y ridículos, con unos generales golpistas, Milans, Armada, que más parecían maestros armeros con mi mayor respeto para estos modestos profesionales de las FAS, a punto de jubilarse, que autoritarios príncipes de la milicia con mando en plaza, y un general Sabino Fernández Campo descolocado, con aires melifluos de confesor regio. De vergüenza ajena, amigos, esta obscena y nauseabunda operación de rescate, real puesta en marcha por el poder el gubernamental y el mediático, coincidiendo con la emblemática fecha del 28º aniversario de la traición borbónica española a sus generales cortesanos. Un operativo mediático ideado, al margen de historiadores y expertos, para tratar de recomponer como sea la desprestigiada figura del rey Juan Carlos, un hombre ya caduco, en el otoño de su vida y de su reinado, acabado física y mentalmente, y que en los últimos años parece haber encontrado en los viajes y saraos fuera de España su razón de vivir, y de reinar. Por cierto, ¿hasta cuándo vamos a permitir los ciudadanos de este bendito país que este presunto golpista institucional, lo de presunto, es solo un bondadoso guiño al Estado de Derecho, que los españoles tenemos en la jefatura del Estado, con título de rey por deseo testicular del dictador Franco, siga pegándose la gran vida a costa del erario público español que alimentamos todos los contribuyentes, viajando a destajo por todo el ancho mundo en plan turista de alto standing, con el único objetivo parece ser, de no aburrirse en su palacio de la zarzuela una vez que sus genes hipersexuales borbónicos, jubilados por edad, ya no le permiten buscar con ahínco el placer carnal de antaño u otros más llevaderos como la casa de Mitrofanes, a 8.000 euros el ejemplar. Pero es que puede ser de recibo en este país que el mismo día que muchos españoles ponemos el televisor para enterarnos por la pequeña pantalla del último dato negro de nuestra economía o de los terroríficos dígitos de la penúltima cifra de parados y víctimas de ERS asesinos, tengamos también que deleitarnos con la gordinflera imagen de nuestro monarca corriéndose de gusto, perdone al lector esta burda expresión coloquial, en la escalerilla del avión oficial ante las formaciones de soldados majoretes de Trinidad, Tobago y Jamaica, rindiéndole honores vestidos de legarterana. Es que tan esencial era para la agonizante economía española estrechar lazos con estas dos grandes superpotencias. Ya está bien, majestad, de tanto viaje gratis total y tanto sarao intercontinental. Si quiere turismo institucional, apúntese al inserso como la mayoría de jubilados de este país, y no siga jugando con fuego que el horno no está para bollos y aunque su puesto de no trabajo figure como indefinido vitalicio, vamos, las crisis económicas son capaces de trastocar en muy poco tiempo las premisas políticas aparentemente más sólidas. Su abuelo Alfonso sí ya tuvo puntual constancia de ello en el año 1931. Después de que la gran depresión económica del año 1929 acabara por llevarlo en volandas al exilio de Roma. Por si acaso, y perdone majestad por este plebeyo consejo, sería muy conveniente que mientras dure la actual crisis reduzca sus salidas festivas al exterior, y se dedique en cuerpo y alma a su trabajo abandonado de moderador de las instituciones. ¡Qué buena falta hace! No vaya a ser que en alguna de esas guerras que se monta por los cuatro puntos cardinales se encuentre, de pronto, con que no tiene billete de vuelta, debiendo quedarse en consecuencia para el resto de su vida en las Maldivas, por ejemplo. Que, desde luego, no debe ser ningún mal sitio para vivir. Firmado. Amadeo Martínez Inglés. Coronel, escritor, historiador, en lucha por la Tercera República. Y 3F. El día más rentable del rey. Por Javier Parra. Insurgente. Lunes, 23 febrero del año 2009. Publicado en La República. Mucho se ha escrito, se escribe y se escribirá sobre el papel del Borbón durante la puesta en escena del fallido golpe de estado del 23F, aunque la versión oficial es que la mesiánica intervención del rey salva nuestra débil democracia, no deja de ser la más inverosímil y provoca sonrojo observar cómo aún son muchos los que la pregonan y la creen. El joven régimen monárquico necesitaba de una fecha épica y de un héroe o un caudillo. Esa fecha fue el 23F, el propio Alfonso Guerra sí lo afirmaba durante esos días y el héroe, un tipo que heredó su cargo de manos de un dictador. Resultó así que los héroes no fueron los millones de personas que fueron perseguidas durante 40 años por luchar por la libertad. Las medallas se las llevaron los más astutos del régimen anterior, como Fraga, que supieron moverse para continuar al mando de la nave, y una serie de políticos que supieron fraguar una carrera política a costa de las bases militantes a las que supuestamente representaban. Aparte de la versión oficial, hay otras versiones, como la del coronel Amadeo Martínez Inglés que asegura que el 23F no fue sino una chapucera maniobra borbónica de altos vuelos, al margen de la Constitución y de las leyes, para cambiar el gobierno legítimo de la nación en provecho de la corona. Cada cual aceptará como válida una u otra versión en función de su inteligencia y de las ganas que tenga de seguir dejándose engañar. Lo que es indiscutible es que el 23F fue el día más rentable para una panda de borbones, con Juan Carlos a la cabeza. Ni para los trabajadores y trabajadoras, para quienes ese glorioso día no supuso más que una descarga controlada de adrenalina. Tampoco para la democracia, que pasó de ser un logro de los españoles que lucharon por ella, a una divina concesión del rey. También fue un buen día para los grandes empresarios de este país, que vieron cómo su compadre y socio, el Borbón, era encumbrado como el indiscutible artífice de la democracia española. Lo que aún parece increíble en un país presuntamente avanzado y supuestamente democrático es que se pretenda, no solo seguir haciéndonos tragar con un rey que en ningún momento se jugó el culo por la libertad, sino que se quiere que aceptemos a su hijo cuyo único mérito es haber nacido Borbón, como futuro jefe de Estado. En fin, Borbones, echadle cojones y ganad unas elecciones.